Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí estamos de vuelta a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía unos cuantos minutos hasta la una en punto de la tarde, así que espero que nos hagáis un poquito de compañía.
A veces pienso que no estoy bien, que alguna clase me debí perder, igual que si avanzara de revés. Fuera para no volver. Hace frío en la calle y la suerte no está de mi parte. Es este mundo asfixiante, pero al verte todo es diferente y me siento fuerte. Pienso que ya no podré levantarme si vuelvo a caer y me dan ganas de echar a correr y quiero dar al fuego de comer. Hace frío en la calle y la suerte no está de mi parte. Es este un mundo asfixiante, pero al verte está de mi parte. Es este mundo asfixiante, pero al verte todo es diferente, es diferente, es diferente y me siento fuerte.
Para esos reyes magos rezagados, que siempre los hay, os vamos a recomendar uno de esos libros que nos demuestran que a veces es posible pasar de las ideas a los hechos. El libro en cuestión se titula Me dije, hazlo y lo hice, y su autora es actriz, es cofundadora de la ONG Idea Libre, se llama Sandra Blázquez y Clara Esteban ha hablado con ella. Some days we wake in a good way.
Sandra Blázquez comenzó muy joven en la televisión, con tan solo 11 años, como presentadora del Club Megatrix y después en series como Al salir de clase, Física y Química, de la que, por cierto, se acaba de estrenar una secuela titulada El reencuentro, En tierra de lobos, Acacias 38 o Servir y proteger. Esta es su faceta como actriz, pero hace 6 años, junto a María Fábregas, hubo un cambio en sus vidas. Fue el germen de la ONG que fundaron tiempo después con el nombre de Idea Libre y el objetivo de sacar de la pobreza extrema a los niños y niñas de un pueblo llamado Chumbi, en Kenia.
Idea Libre, somos María y Sandra y, por supuesto, un montón de gente que está detrás colaborando y apoyándonos, pues empeñadas en dar oportunidades a niños que no las tienen. En este caso, niños que viven en Kenia, en Chumbi, en un poblado, que cuando les conocimos pues comían una vez cada 2 días, que no iban al colegio, que duermen en el suelo, que no tienen agua, que no tienen luz y que viven en la más absoluta extrema pobreza. Entonces lo que hacemos es, estamos construyendo una escuela para darles las herramientas y a día de hoy tenemos 175 niños y niñas que vienen a clase, que desayunan, que comen cada día y que saben que los sueños están porque se pueden conseguir y les vamos a ayudar a conseguirlos.
Todo lo que han vivido Sandra y María desde aquel primer viaje, desde que la idea de pasar a la acción, de implicarse de verdad en las vidas de esos niños y niñas rondó por primera vez sus cabezas, eran vivencias que merecían ser contadas. Por eso nació este libro.
Pues el libro lo escribí porque después de muchas reuniones con mucha gente que nos decía, ¡guau, qué fuerte lo que nos estáis contando! ¿Cómo es posible que dos mujeres solas en Kenia hayáis construido una escuela? ¿Tendríais que escribir un libro? Y en una de esas pues pensé, pues sí, pues voy a escribir un libro porque además no creo que no es para tanto. Simplemente es mi vida, es mi día a día, pero sí, lo voy a compartir porque además creo que puede servir de herramienta para mucha gente que se piensa pues que los sueños y que las cosas las consiguen otros o son para gente más excepcional o no sé, y creo que el libro puede servir de esto, ¿no? Como una herramienta para darte cuenta de que todos y cada uno de nosotros tenemos todo lo que necesitamos dentro y simplemente hay que ir a por ello y que las cosas se pueden conseguir. Creo que el libro puede ser un ejemplo de eso.
Pero comencemos desde el principio. Un lugar determinado, un momento concreto y unas emociones intensas que no pueden ni quieren dejar atrás son el detonante, el comienzo de la aventura.
Todo empezó con Ryan, un niño en un orfanato en Marruecos que cuando le conocimos pues a mí me sorprendió su tristeza. Era un niño que casi no sabía andar porque casi nunca le sacaban de la cuna, tenía 3 años y le cogí en brazos e intenté hacerle reír, fue imposible. Y cuando se nos acababan las vacaciones, porque habían sido unas vacaciones en Marruecos cuando conocimos a Ryan, cuando se nos acababan las vacaciones nos sentíamos muy culpables de lo que acabamos de hacer, porque al final habíamos usado aquel orfanato como si fuese un zoo. De hecho, se usa como si fuese un zoo, las puertas están abiertas, entra quien quiera. Y entonces nos sentíamos como que habíamos sido muy egoístas porque había sido una experiencia para nosotras. Habíamos entrado ahí, habíamos dado cariño a unos niños, habíamos hecho sentir cosas, nos habíamos ido para no volver porque nuestra vida seguía, pero ellos se quedaban ahí. Entonces sentíamos una responsabilidad, que sentíamos que teníamos que hacer algo y empezamos a pensar y tomamos la decisión de crear Idea Libre.
Dos mujeres decididas a adquirir un compromiso que va a cambiar sus vidas para siempre. Una vez que empiecen, ya no habrá vuelta atrás. Toman una decisión con toda la voluntad del mundo, pero también toda la inexperiencia.
Este libro recoge reflexiones sobre lo que he aprendido, sobre dificultades, errores, éxitos, sobre todo errores y dificultades más que éxitos. Lo que pasa que cuando el éxito llega vale por todo lo demás. Pero sí, hablo, me abro. Cuando le pedí consejo a un amigo escritor qué podía hacer cuando empecé a escribir el libro, él me dijo, coge el corazón y ponlo en la mesa. Y eso es lo que hice. Cogí, me abrí en canal y empecé a escribir y sí, hablo de muchos errores, de muchos miedos y de cómo los hemos ido superando para poder conseguir lo que nos habíamos propuesto.
Y es que me dije hazlo y lo hice, tiene algo de libro de autoayuda, pero detrás de cada frase inspiradora no hay un vacío, sino experiencias intensas que han puesto a prueba a sus protagonistas una y otra vez. Algunas de esas historias vividas están en sus páginas, otras son las que siguen sucediendo cada día.
Hemos estado ahora en Kenia y hemos estado con Christine, que es la mamá de uno de los niños, y tiene una herida de bala porque le dispararon cuando estaba trabajando en Isiolo. Y entonces hace 9 meses, cuando le dispararon, se fue al hospital, la operaron, la pusieron unos hierros que le atraviesan el brazo y le costaba 900 euros. Como no pudo pagarlo, no volvió. Y ahora cuando la hemos visto, no había vuelto al médico. Ha estado 9 meses sin volver al médico porque le daba miedo porque no puede pagarlo. Pero claro, no le quitan los hierros. Y entonces tiene una infección de caballo. Y hemos tenido que ir con ella al hospital, la han ingresado, la están quitando la infección. No sabemos si terminarán cortándole el brazo o podrá salir de esta y podrán quitarle los hierros de una vez. Historias como estas, millones cada día. You'll Te puedo contar la historia de Zulu, que es uno de nuestros niños que estaba en un orfanato porque la mamá se fue, la mamá desapareció. Y volvió 3 años después, pero Zulu estaba en el orfanato y entonces pues la mamá había llegado a Chumbi para morir. Tiene sida, tenía una infección en el estómago, como una especie de hongos que se la estaban comiendo por dentro, y estaba totalmente deprimida, había llegado a casa de la hermana para morir. Y entonces la motivamos, ella pesaba 32 kilos, la motivamos, le dijimos que si engordaba hasta 40 kilos y se tomaba las medicinas, pues que iríamos a por Zulu al orfanato, que le construiríamos una casa y que le daríamos empleo en el colegio limpiando las clases cada tarde. Y conseguimos el reto, a los 3 meses pesaba ya 40 kilos, fuimos a por Zulu al orfanato y ahora viene a clase cada día, vive con su mamá en la casa que hemos construido y con sus hermanos.
Idea Libre ha ido creciendo en estos años gracias al enorme esfuerzo de Sandra y María, creciendo también su responsabilidad hacia esos ya cerca de 200 niños y niñas que ahora van a la escuela y tienen una buena alimentación y mejor salud. Idea Libre seguirá creciendo. Hay muchos proyectos esperando el momento y sobre todo el dinero para poder hacerse realidad.
Somos muy ambiciosas, pero bueno, intentamos ser realistas. Ahora con los beneficios de la venta del libro, lo que vamos a hacer es que a partir de enero vamos a escolarizar a 25 niños y niñas más, que ya hemos hecho las entrevistas, ya hemos hecho la selección, que es muy doloroso tener que decir a niños que no, porque cuando hacemos las entrevistas vienen un montón de familias, pero bueno, ya tenemos a los 25 nuevos que empezarán ahora. Y luego retos tenemos, por ejemplo, ahora tenemos 2 niños en la familia Idea Libre, que son Timothy y Julias, que son 2 niños que sus papás no se pueden hacer cargo de ellos, entonces se los queda Mary, una de nuestras profes, nuestra coordinadora, y cuida de ellos, y bueno, pues les hemos prometido que no les va a faltar de nada, entonces nos encargaremos pues de todas sus necesidades, médicos, ropa, colegio, comida, y estos son los 2 retos más cercanos.
Me dije hazlo y lo hice, es un libro necesario y honesto en el más amplio sentido, porque comprándolo apoyaremos el enorme trabajo de esta organización, Idea Libre, seremos un poco parte de él y porque leyéndolo nos encontraremos con la mejor parte del ser humano. En la web somosidealibre.org está toda la información sobre esta ONG y también se puede comprar el libro que cuesta 17 euros que irán a parar íntegramente a este proyecto en Kenia. Me dije hazlo y lo hice, de Sandra Blázquez. Comienza así.
Eran las 4 de la tarde. Estaba en el sofá comiéndome un helado cuando me llegó un mensaje de Vicky. Sandra, por favor, Sandra, han matado a mi hermano. Me quedé blanca. Miraba la pantalla del móvil mientras buscaba las palabras para responder. ¿Cómo que han matado a tu hermano? ¿A Philip? Sí, a Philip. Me fui al colegio a trabajar y le dejé en casa durmiendo porque estaba malo. Le prometí que cuando volviera le acompañaría al médico, pero no me ha dado tiempo. Me lo han matado, Sandra. Han matado a mi hermano. Entonces me envió la foto de su hermano Philip muerto, tirado en el suelo con un agujero de bala atravesándole la cabeza. No sabía muy bien qué tenía que hacer. Levantaba la mirada del móvil y me veía en mi casa viendo la tele mientras el sol del verano iluminaba el salón. Una casa con todo lo que necesito y algo más. Todo limpio, con fotos de mis viajes en la pared y cuadros de mensajes positivos. Volvía a mirar el móvil y veía el terror, veía la angustia, la desesperanza, el miedo, el dolor. La tribu Turkana y la tribu Samburu, 2 de las 43 tribus que hay en Kenia, llevaban 3 semanas peleando. Vicky y su familia pertenecen a la tribu Turkana. Quemaron casas, mataron gente y destrozaron todo por donde pisaron. Estaban buscando a los ladrones, decían. Resulta que miembros de la tribu Samburu y miembros de la tribu Turkana habían tenido una disputa por unas vacas y decidieron pelear sin importar quién pudiera morir en el camino. Sandra, estoy escondida en el monte con mis hijos, me escribió Mary 2 días antes. Casi me matan. No podía correr por mi enfermedad. Tenía malaria. Veía como todos corrían y yo tirada en el suelo mientras le decía a Damian, su hijo de 5 años. Corre, Damian, corre que te matan. Dejaron su casa llena de agujeros de bala. Mary y Vicky son 2 profesoras a las que hemos contratado en la escuela de Chumbi, en Kenia. I got love, mama, I got love. I got love, mama, I got love. Because of you, because of you. Because of you, mama, I got love. I got love.
got joy, mama, I got joy. I got joy, mama, I got joy. Because of you, because of you, because of you, mama, I got joy. I got joy. And sometimes anger deep in my bones makes me hurt, but I'm not alone. Because of you, because of you, because of you, I'm not alone, not alone. I found peace, mama, I found peace. I found peace, mama, I found peace. Because of you, because of you, because of you, mama, I found peace. And I got love, I got love, I got love, mama, I got love. Because of you, because of you, of you, mama, I got love, and I got love, I got love, I got love, mama, I got love, because of you, because of you, because of you, mama, I got love.
¿Sabías que
la primera cabalgata de Reyes, más o menos oficial aquí en Madrid, data de 1928? La organizó el diario El Heraldo de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial. ¿Qué nos llama la atención? Pues que fue por la mañana. De hecho, el punto y final llegó a la una de la tarde, con la entrega de los juguetes que habían conseguido reunir en el periódico después de hacer llamamiento a los lectores los días previos. 1621 pequeñajos de la inclusa recibieron ese día un regalo de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar. La comitiva partió de la Plaza del Rey con una cabecera compuesta por motoristas, batidores y trompetas de la Guardia Municipal con traje de gala. Precedían a sus majestades, que optaron por recorrer las calles de Madrid montados a caballo. Y tras ellos, pues el resto de la cabalgata, una banda de música, gigantes y cabezudos, dos secciones de bomberos y Cruz Roja, tres camiones repletos de juguetes y varios coches descubiertos con artistas del Circo Price y las autoridades.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué hora es?
pasado unos cuantos años ya, de los años 80, de aquellos años que siempre ligamos en nuestra memoria a la movida. Para los que la vivieron y para los que están deseando conocer algo de aquello porque no les tocó en su tiempo, hay una exposición muy interesante en la que está en estos momentos Gloria Talavera.
Sí, aunque parezca mentira, han pasado ya 40 años desde la famosa movida madrileña. Y aquellos que no pudimos disfrutarla, que hemos conocido la historia a través de los reportajes de la televisión, de lo que nos han contado amigos o familiares, nos preguntamos si realmente fue tal y como nos la cuentan. Y esa misma pregunta creo que se la hizo Enrique Llamas, periodista y escritor, que ha querido adentrarse en este trasfondo cultural en su segunda novela, que ya se ha publicado, Todos Estábamos Vivos. Enrique Llamas, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí.
Tú naciste en el 89, o sea, casi cuando estaba finalizando.
Sí, yo nací a un mes de que acabaran los años 80 y la novela surge un poco de una idealización que ha tenido mi generación con ese movimiento cultural. Y yo, por ejemplo, con mis amigos siempre me pregunto dónde hubiera estado, qué hubiera hecho, a dónde hubiera ido. Y nos hemos quedado como con las ganas de vivirlo, hasta que un amigo mío dijo, bueno, a lo mejor yo hubiera muerto de sobredosis, porque en la movida también había todos esos problemas. Y fue ahí cuando me surgió el interés por reflejar esta cara B oculta de la movida.
¿Qué has averiguado?
Bueno, pues uno cuando empieza a ver documentales, a leer artículos, se da cuenta que hay mucha gente que la vivió, que fue protagonista en su día, y que a pesar de que solo han pasado 40 años, gente que tenía 20 por entonces ya no vive, mucha gente que no llegó apenas a cumplir los 30 y que se quedó por el camino como consecuencia de ese ritmo de vida desenfrenado y de un desconocimiento acerca de las drogas y de otra epidemia como puede ser la del VIH, y que desgraciadamente hoy no lo pueden contar.
Me ha decepcionado conocer en profundidad la historia. Muchas veces mitificamos mucho ciertas décadas.
Siempre digo que no es oro todo lo que reluce. Y no ha sido una decepción, ha sido como una sorpresa comprobar pues la altísima tasa de mortalidad juvenil. Y donde sí me llevo la sorpresa es en toda esa gente que habla del momento como una época irrepetible, maravillosa, sin tener en cuenta el coste humano tan grande que tuvo.
Tenemos aquí tu libro y estamos viendo, ¿no?, que también en esta novela lo que haces es un recorrido por los escenarios, ¿no?, más importantes de ese Madrid.
Sí, sin duda Madrid es el gran escenario, el gran protagonista de la novela. Muchos lugares que ya no existen, lugares que hoy siguen, la Vía Láctea, el Penta, el 2 de Mayo es donde se ven los personajes, pero unos barrios que hace 40 años eran muy distintos a como son ahora.
Tu primera novela se llamaba Los Caín y era un thriller ambientado en la España rural. Vaya cambio, ¿eh?
Sí, la gente me lo dice, aunque luego también digo, Los Caín están ambientados a principios de los 70 en Castilla y esto en Madrid en el año 80. No es ni una década y 200 kilómetros de distancia en el mismo país. Realmente estamos hablando de la historia del mismo país, lo que nos hace darnos cuenta de la diversidad y de los cambios tan rápidos que se vivieron aquí hace no tanto tiempo.
Y has querido también dar protagonismo, por lo menos al inicio, a la fiesta que daba un homenaje a José Enrique Cano Leal, a Canito.
Efectivamente, se considera el pistoletazo de salida de la movida, el concierto homenaje a Canito del año 80 en la Escuela de Caminos de Madrid, y me pareció que a nivel metafórico funcionaba muy bien, porque el concierto no fue sino un homenaje a un joven de 20 años que había muerto el mismo 1 de enero del 80 en un accidente de tráfico. Así que me pareció que a nivel simbólico funcionaba muy bien para contar lo que yo quería contar, ¿no?, que es toda la problemática que hubo en torno a la juventud en esa década.
¿Y quiénes son Adela, Diana, Teo, Ricardo y Siberia?
Mira, estos personajes son mis protagonistas. Son personajes absolutamente ficticios que yo los meto en medio de la movida, en el meollo de la cuestión. Tienen grupos de música, interaccionan entre ellos e interaccionan también con otros personajes reales que yo incluyo y que van apareciendo, como Olvido Gara de fondo, sale Ana Curra, sale la gente de los zombies, y que hago un poco para diluir esa frontera entre la realidad y la ficción.
Más cosas, porque has hablado del tema precisamente de las drogas o del SIDA, pero también en ese contexto nacieron nuevos movimientos. Se hablaba mucho de la libertad de las mujeres, por ejemplo.
Claro, la libertad de las mujeres es un tema que se aborda también hacia el final de la novela. Muy curioso además porque, claro, esa sociedad, pero en especial las mujeres, fueron educadas para desenvolverse en un contexto distinto, propio de los años 60 o 70, y de repente se encuentran frente a una libertad que en muchas ocasiones no saben cómo usar, libertad personal, pero también sexual, que conlleva, como toda libertad, sus consecuencias.
Y en aquella época me imagino que los hijos se sentirían también muy incomprendidos por sus padres.
Sí, esa brecha, yo retrato mucho a los personajes en relación con sus padres y esa brecha la muestro, ¿no? Pues personas que viven en el barrio de Salamanca que no entienden que su hijo se vaya de fiesta, barrios deprimidos, padres de provincias que no entienden que sus hijos sean homosexuales, y esa brecha creo que en los 80 siempre se da, pero en los 80 se dio de una forma más profunda como se puede estar dando hoy.
¿Y había muchas desigualdades sociales, no tantas como ahora?
Lo que ocurre con la novela y lo que ocurrió en los años 80 es que los dos grandes problemas, que fueron el SIDA y la heroína, no distinguió de clases sociales. Otra cosa es el nivel sociocultural y económico de esas familias, cómo les permitiera responder hacia ese problema nuevo y desconocido. Pero las desigualdades estaban. Lo que pasa es que geográficamente en Madrid estaban situadas de forma distinta hoy en día, ¿no? Chueca y Malasaña eran barrios muy deprimidos y hoy lo son todo lo contrario.
¿A quién te gustaría dedicar este libro o quién te gustaría que disfrutara entre tus páginas?
Ah, pues mira, cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad por conocer esta parte o una parte cualquiera de la historia reciente de nuestro país, que es una parte que nos define y que nunca tenemos en cuenta, la historia más reciente, ¿no? Aquella de la que todavía quedan muchos testigos. Y la novela yo se la dediqué a mis amigos porque no sé qué hubiera sido de mí si ellos no hubieran sobrevivido, incluso yo podría no haber sobrevivido. Y me gustaría que aquellas personas que vivieron la época vean reflejada esa otra parte que no se suele contar.
Y a preguntarnos, ¿no?, cómo transcurre la historia y después cómo la recibimos décadas después, ¿no? La historia muchas veces no es tal y como se fue.
Claro, la historia la escriben fundamentalmente los que vencen. En este caso, no ya los que vencen, sino los que sobreviven. Y esta novela, Todos Estábamos Vivos, es un intento por dar voz a esas personas que hoy no la tienen porque se quedaron por el camino.
Yo creo que ya hemos dicho suficiente. Vamos a dejar, si te parece, a nuestros oyentes que se adentren en tu libro Todos Estábamos Vivos, Enrique Llamas, que podemos encontrarlo ya, porque ya decíamos se ha publicado, ya han disfrutado también muchos madrileños de él.
Efectivamente, está en las librerías y publicado por Alianza de Novelas, por ADN, y yo feliz de recibir el feedback de todas las personas que lo lean.
Enrique Llamas, muchísimas gracias. Esa crónica sobre la movida y sus sombras ya disponible para todos aquellos que se quieran también adentrar en este mundo de la movida y los escenarios de Madrid.
Pues lo dicho, muy recomendable esa exposición sobre la movida madrileña que marcó, desde luego, todo un hito en nuestra historia.
Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos presentes. Tengo el cuerpo muy mal.
Día de Reyes, en Buenos Días Madrid, el mejor regalo eres tú.
Hola, buenas tardes. Les voy a contar un chiste muy bueno, pero muy corto. Tienen que estar muy atentos porque es que si no se lo van a perder. Y dice que esto va un niño que llega a casa y dice: ¡Ay, mamá, que me llaman en el colegio egoísta! Y dice la madre: ¡Pues ni una mierda para ellos! Dice el niño: ¡Sí, hombre, y para mí qué!
Hola, hermoso, me voy a animar a contar un chiste malo de estos. Vamos a ver, aquí uno le dice al otro, le dice: ¿Estás muy obsesionado con la comida? Y le responde el otro: No sé a qué te refieres, croquetamente. Venga, un saludo, familia. Que paséis fin de semana. No siento las piernas. Adiós. Feliz fin de semana.
Estos son dos que van por la vía y dice uno: Vaya una escalera más larga. Y dice el otro: Pues anda, que el pasamanos.
Un chiste malo. Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero?
¿Qué hace un payaso cuando escribe y se equivoca? ¡Tacha!
Buenos días, Jorge, desde Madrid. ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? Necesitamos apoyo.
Buen día, uno malo y rapidísimo. Que viene un ladrón y le ve a un individuo ahí, ¿no? Y le dice: dame 1000 euros o te mato. Toma 500 y déjame medio muerto.
Hola, soy Kiko. Dice una amiga que se encuentra con otra. Dice: María, ¿qué te pasa, hija mía, que estás llorando así desconsolada? Dice: ay, Dios mío. Dice: es que, mira, y manda a mi marido a por pollo. Dice: me la atropella un camión. Ay, madre mía, qué mal estoy. Dice: ay, hija mía, María. Dice: qué desgracia. Dice: ¿y qué vas a hacer ahora? Dice: pues macarrones.
Papá, quiero un helado. Papá, quiero un helado. Papá, quiero un helado. ¿Qué, señor? ¿Le damos un corte al niño? A mi niño no le da corte ni su madre. Pero oiga, si es de lado, ni de lado ni de frente.
Buenos días, Madrid.
Felices Reyes.
Onda Madrid. Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Copoma.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En España se han realizado representaciones con los Reyes Magos como protagonistas desde el siglo XIX. Pero la primera cabalgata de que tenemos noticia como tal tuvo lugar el 5 de enero de 1855 en Barcelona. En un principio no arraigó la idea y habrían de pasar unos años para que se convirtiera en tradición. Esto ocurrió realmente en 1912. Ese año, el Centro Artístico de Granada y un grupo de intelectuales recuperaron la costumbre de realizar representaciones teatrales sobre los Reyes Magos y se organizó una cabalgata para recoger juguetes para los niños más desfavorecidos. La cabalgata tuvo tal éxito que la idea se extendió rápidamente y se convirtió en una tradición arraigada y multitudinaria. Hoy en día, la cabalgata de Reyes no solo se celebra en España, también se realizan cabalgatas en Andorra, República Checa, Polonia y en algunas localidades de Portugal y México.
Dollar in his pocket.
Podía faltar en el Día de Reyes un especial Viajes Honorato que yo espero que esté a la altura, porque es el Día de Reyes. ¿A dónde nos llevas, Honorato? ¡Qué miedo me da!
Buenos días, Eli. Precisamente hoy nuestro recorrido por la comunidad en Viajes Honorato es una ruta de castillos. Sí, señor. En Madrid tenemos unos castillos muy bonitos. ¿Pero son visitables? Pues sí. A lo largo y ancho de la comunidad son varias las localidades que poseen construcciones fortificadas, edificadas en su mayoría en la Edad Media. Empezamos en el Castillo de los Mendoza. Está en Manzanares el Real, en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tiene su origen en el año 1475, cuando el hijo del marqués de Santillana, Diego Hurtado de Mendoza, el duque del Infantado, lo mandó construir con la ayuda de Juan Guas, sobre una ermita románico-mudéjar. Y tenemos sus palabras, en su lecho de muerte, en junio de 1475.
Mando a la iglesia de Santa María de la Nava, que está cabe el castillo que yo fago en la mi villa de Manzanares, 7000 maravedíes de juro de heredad, para que los religiosos de dicha iglesia sean obligados a decir y digan perpetuamente una misa cada día por mi ánima, y por las ánimas de los difuntos que en aquella iglesia están y estarán sepultados.
Sepultados. Pues sí, nos encontramos ante uno de los castillos más hermosos, pintorescos y mejor conservados de toda la Comunidad de Madrid, declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. En 1982, de hecho, el edificio acogió el acto de constitución de la Asamblea de Parlamentarios por Madrid, en el que fue presentada la ponencia redactora del proyecto de Estatuto de Autonomía madrileño. En el interior del castillo hay tapices, pinturas, armaduras y muebles, entre otras cosas, en las que se explica la historia, la construcción y la conservación actual de este Castillo de los Mendoza. La segunda parada es en el Castillo de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias. En la ribera del Alberche se ubica este castillo, construido en 1434 por orden de Álvaro de Luna. No es el pobre Algarrobo, que en paz descanse. Tras comprar el señorío de Valdeiglesias, Álvaro de Luna fue posteriormente la residencia de Isabel la Católica, al ser proclamada heredera de Castilla y actualmente alberga en su interior la Oficina de Información Turística de San Martín de Valdeiglesias y su comarca, así como otras dependencias en torno al patio de armas, entre las que destacan la capilla y la bodega. También posee una vinoteca, actual sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, donde podrías catar algunos de ellos. Este castillo tiene dos historias curiosas. Por un lado, el nombre. Se debería llamar, en realidad, Castillo Corcuera, en honor de uno de sus antiguos propietarios, Antonio Corcuera, cuyo apellido habría degenerado con el paso del tiempo. Otro propietario de hace unos 50-60 años es Juan el Botas. Juan edificó en el patio de armas una casa muy mal hecha con 4 dormitorios, que eso sí incluía un baño turco. Este Juan, el Botas, no acabó bien. Mira lo que contaban en Onda Madrid en octubre de 1985.
Juan Fernández Ganza, un millonario propietario del castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias, ha sido hallado muerto en su cama la tarde de ayer con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano. El señor del castillo, como era conocido en el pueblo, ha puesto fin así a una vida en la que no han faltado las mujeres, el ocultismo, el alcohol y una extraña pasión por los leones.
El hombre había comprado el castillo por 1 millón de pesetas. Tenía una leona que, claro, está enterrada en el jardín del castillo y otros animales que asustaban o impresionaban al vecindario, según comentó un testigo. Tercera de las paradas en nuestra ruta de los castillos en este viaje sonorato en el Día de los Reyes. Castillo de Villaviciosa de Odón, ubicado, ¿dónde va a ser? Pues en Villaviciosa de Odón. Fue construido en 1496 por orden de los marqueses de Moya para proteger la línea defensiva que iba desde el Valle de Amblés hasta la Sierra de Paramera. Destruido años después, 1520, por los comuneros, fue reconstruido por don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla. Allí habitaron ilustres personajes de la nobleza española como los condes de Chinchón e incluso reyes como Fernando VI, infantes y casi reyes como Godoy. Es propiedad del Ministerio de Defensa y alberga el Archivo Histórico del Ejército del Aire, declarado en 1949 bien de interés cultural. En cuanto estemos ya en la normalidad normal, se podrá visitar bajo petición en grupo en horario de mañana de lunes a viernes. Y como los mosqueteros, la ruta de los tres castillos tiene un cuarto. En realidad es una torre, la Torre de Guadarrama. Pertenece a la antigua iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, situada en el cerro conocido como Alto de la Torre. Se rehabilitó para centro cultural en 1986. Ha sufrido varias reformas y ampliaciones a lo largo de su historia y su ábside mudéjar y la torre románica son los elementos arquitectónicos más antiguos que conserva. Durante la visita podrás conocer la historia de esta construcción tan representativa de Guadarrama para después acceder a su interior y desde la torre del campanario disfrutar de las vistas imponentes que ofrece. Yo no sé tú, pero yo ya tengo un hambre que no puedo. Así que camino de Guadarrama he parado en Collado Villalba para reponer fuerzas. ¿Y dónde? Si estamos en la ruta de los castillos, pues en el Mesón Castillo, fundado en 1975 por Jaime Castillo. El bar del botellín, menús diarios, bar familiar de cocina española y manteles a cuadros que sirve, pues eso, platos por encargo también para llevar. Charlamos hace un tiempecito con el propietario actual, el hijo, José Antonio Castillo.
José Antonio, lleváis ahí desde 1975, o sea que sois como los castillos, sois también viejos, ¿no?
Sí, amurallado y la muralla súper vieja ya.
Bueno, oye, José Antonio, ¿cuál es vuestra especialidad?
A ver.
Pues nuestra especialidad son las patitas de calamar, lo que llaman los rejos.
Ajá.
Y luego hay variedad y las patatas tamarí, que es una salsa entre alioli y brava, que también es muy comida aquí en la Sierra de Guadarrama.
Pues mira, yo soy muy de patata brava, ¿eh? O sea sí. Que la patata tamarí, esto lo tengo que probar yo rápidamente.
Oye, ¿qué pues son los waikikis?
Pues waikiki es una mezcla entre patitas de calamar, el rejo vaya, alitas de pollo, es una bandeja, y patatas fritas, y luego un tarrito de la Salsa Tamariz. Este es el único castillo que hay en Villalba.
Este es el único castillo que hay en Villalba, el Bar Castillo, con sus rejos, sus patatas tamariz, sus patatas bravas, el Waikiki. En fin, que lo dejamos bien en alto en esta Ruta de los Castillos en Viaje Sonorato, edición especial del Día de los Reyes Magos.
Bueno, está mal lo de los castillos, teniendo en cuenta que estamos en el Día de Reyes, muy apropiado, Honorato, bien. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my still remember these old country lanes when we did not know the answers and I missed the
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con
infantil.
Distancia social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay
dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Las tarjetas navideñas, también conocidas como Christmas, nacieron hace 175 años. Tuvo la idea Sir Henry Cole, diseñador británico que en 1843 se encontraba muy agobiado ante la perspectiva de sacar tiempo para escribir las largas cartas de felicitación que tenía que enviar a todas sus amistades por Navidad. Para agilizar el trabajo tuvo una ocurrencia. Le pidió a un amigo pintor, John Calcott, que dibujara una escena navideña y después envió el dibujo a la imprenta para que se imprimieran varios ejemplares en cartulina. La cartulina, además del dibujo, incluía la frase «Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo», así como una línea en blanco para escribir el nombre del destinatario y otra para el remitente. Sir Henry Cole imprimió más de las que necesitaba, así que decidió vender las que le sobraban al precio de un chelín. Las tarjetas gustaron tanto que la idea se difundió rápidamente. El éxito definitivo llegó en 1893. En ese año, la reina Victoria encargó 1000 tarjetas para felicitar a las casas reales, aristócratas, autoridades y amigos, y la tarjeta adquirió formalmente estatus de tradición navideña. Por cierto, el dibujo de aquella primera tarjeta de Sir Henry Cole describía la estampa de una familia bebiendo vino, incluido un niño muy pequeño, lo que en su día generó cierta polémica. De todas las que se imprimieron, todavía hoy se conservan algunas tarjetas y en el año 2005 se subastó una de ellas por 8.500 libras.
Buenos días, Madrid. Soy Miguel González Gallarza, CEO de la autoescuela digital OnRoad. ¿Sabíais que el 53% de los jóvenes madrileños prefiere esperar a que la situación se estabilice para matricularse en una autoescuela? A pesar del colapso actual del sector, las autoescuelas digitales han sido la solución para dar servicio a muchísimos alumnos durante y después del confinamiento. En esta era post-COVID, es fundamental que el modelo de autoescuela cambie para responder a esa necesidad social que es el carnet de conducir. Y para ello hay que adaptarse a los tiempos que corren y a las necesidades actuales de los jóvenes. Precio, facilidad y digitalización. Eso es lo que demanda la sociedad y por ello han llegado las autoescuelas digitales. Con un precio medio del carné de 1.300 euros en las autoescuelas tradicionales de la Comunidad de Madrid, la autoescuela OnRoad ofrece un 40% de ahorro, principalmente porque no cobramos gastos de gestión. Pero, ¿cómo funciona la autoescuela digital? ¿Cómo funciona OnRoad? Para el examen teórico, el alumno tiene acceso ilimitado a todo el contenido necesario, clases, explicaciones, infografías, test de examen. Además, cuenta con el apoyo constante de un equipo pedagógico que le ayuda con todo el aprendizaje, sin horarios, sin clases presenciales, pero con todas las garantías de éxito. Para el práctico, el alumno puede comprar y reservar éxito. Para el práctico, el alumno puede comprar y reservar directamente desde el móvil clases prácticas cerca de casa, en el horario más conveniente, con un profesor de autoescuela. Y lo mejor es que todos los trámites son online sin ningún gasto de gestión. Lo que ha puesto en evidencia esta pandemia es que la digitalización es una necesidad.
Pues como nos vamos acercando a la una de la tarde, vamos a ir recogiendo bártulos, porque una cosa es hacer un programa especial de Reyes y otra es quedarnos aquí a vivir. Nos marchamos como siempre, pero mañana ya sabéis que a las 10 en punto aquí volvemos todos los de las 10 de Buenos Días Madrid. ¡Feliz Día de Reyes!